Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Esta versión del himno de Andalucía con David de María, Pastora Soler y Vanessa Martín. Una versión preciosa. Estamos a una semana del Día de Andalucía. Por cierto, el sábado que viene no tendremos programa porque esta casa abordará una programación especial con motivo del Día de Todos los Andaluces. Pero con este prolegómeno hay una propuesta interesante, yo creo que recomendable. Mira, hablábamos antes del guía turístico con Ángela y de visita y visita guiada. Os queremos hablar ahora precisamente a la sede de la soberanía andaluza, al Parlamento de Andalucía.
Así es, Pepe. La tradicional jornada de puertas abiertas que se celebra hoy desde las 10 de la mañana y que es una oportunidad única, recomendable y, como bien dice, casi obligada de conocer los detalles patrimoniales y culturales del edificio que alberga precisamente nuestro parlamento, el antiguo hospital de las 5 Llagas, y además conocer también la actividad que desarrollan los diputados y diputadas de los diferentes grupos parlamentarios.
Me parece más que, más que interesante también un poco entender cómo funciona esto del juego democrático. Diego Becerril es auxiliar de protocolo en el Parlamento andaluz y tiene la amabilidad de atendernos a esta hora. Hola, Diego, buenos días.
Hola.
Encantado de
saludarte. Y buenas tardes ya para nosotros, por lo menos.
Encantado de saludarte. Bueno, ¿cómo está resultando la jornada de puertas abiertas?
Pues mira, tenemos la suerte de tener un día hoy magnífico de sol aquí en la sede del Poder Andaluz, en la sede del Parlamento. Y yo creo que esto ha animado muchísimo a la gente a acompañarnos en esta jornada de puertas abiertas y eso nos está llenando a todos nosotros de satisfacción y de alegría. Uh-huh. Que tantos sevillanos y de que tantos andaluces y gente venida de otras latitudes hoy se acerquen hasta la sede parlamentaria.
¿Cómo son las visitas? ¿Qué enseñáis en la visita? ¿Cómo las tenéis organizadas?
Pues mira, la visita cumple una doble función. Por un lado, que para nosotros es fundamental que los andaluces conozcan mejor la sede del Poder Legislativo de Andalucía, la sede donde ellos están representados a través de los diputados y diputadas, que conozcan cómo trabaja, como bien habéis dicho vosotros antes, que sean atendidos por los miembros de la Mesa del Parlamento de Andalucía como hoy han sido atendidos, ¿vale? Y al mismo tiempo también buscamos la parte quizá más lúdica, que es enseñar la sede del Poder Legislativo, el viejo hospital de las 5 Llagas, pues con toda la historia y con todo el arte que atesora. Entonces lo hacemos a través de guías, de interpretaciones teatrales y de actividades musicales.
Qué interesante. ¿Cuáles serían los puntos desde tu perspectiva, Diego, que habría que resaltar o que son como más simbólicos en esta visita?
Indudablemente la vieja capilla mayor del Hospital de las 5 Llagas, ¿eh? Uh-huh. Lo que hoy es el Salón de Plenos del Parlamento de Andalucía. Yo creo que es el espacio más espectacular del edificio y el que más llama la atención a los visitantes. Ver cómo un viejo espacio religioso, un viejo espacio de culto, hoy se ha transformado en la sede de la palabra en Andalucía, donde se reúnen los 109 diputados en pleno, y eso a la gente le impresiona, sentarse en los escaños de los diputados y diputadas, poder charlar con algunos de ellos que también les atienden en las visitas, y al mismo tiempo descubrir toda la historia que hay detrás de este espacio interior del edificio es algo espectacular y que la gente agradece mucho, ¿eh? Pero indudablemente hay muchos rincones también que visitar, ¿eh? Rincones que a veces pasan desapercibidos en el día a día y que hoy tenemos la oportunidad de enseñarlos de otra manera. Es decir, no estamos aquí trabajando, no están los diputados en la vorágine del día a día, y eso nos permite acercarnos a puntos del edificio que en un día de circunstancias normales pues no es posible.
Ajá. Hay recreaciones teatrales también a lo largo de la visita. ¿Qué se recrea en esto?
Pues mira, jugamos con distintos personajes que han formado parte de la historia de este edificio. Yo me gusta decir muchas veces que el día de ayer pues solemos ir al panteón de la Casa de Rivera, que está en el viejo monasterio de Santa María de las Cuevas, llamamos a alguna de las tumbas, y ellos gustosamente salen de esos espacios para hoy estar entre nosotros. Y en este caso vamos a estar con el duque de Alcalá, con Perafán de Rivera y Portocarrero, el nieto de Catalina de Rivera, la persona que fundó el hospital y el que tuvo el privilegio de inaugurar este edificio. Y él, bueno, va a estar dialogando con uno de los mejores arquitectos de la ciudad de Sevilla y de Andalucía en el siglo XVI, como fue Hernán Ruiz, que además de construir este espacio, pues le regaló a los sevillanos y a muchos andaluces, porque su obra se extiende por muchas provincias, una gran obra arquitectónica, entre ellas el cuerpo de campana de la Giralda de Sevilla. Entonces eso acerca mucho más la historia a la gente, se recrean con lo que ellos cuentan. Pero también vamos a poder conocer a Martín de la Cueva, un personaje histórico, ¿eh?, que existió de verdad, y que fue un médico en este hospital, de los primeros que conocemos. Y junto a él estará la enfermera mayor, María de la Hoz, también un personaje histórico. Y ellos van a dialogar y contar cómo trataban aquí a los pacientes. Y eso a la gente pues les atrae, se divierten y además aprenden. Y tenemos una escenificación última, que es muy simpática, de Manolo Sabio y su mujer María, que los hacemos situar en 1990, cuando este edificio acoge por primera vez al Parlamento de Andalucía. Y ellos hablarán un poco de cómo ha sido la inauguración del edificio en plan chascarrillo, junto con algunas anécdotas de la Expo Universal que se celebró en esta ciudad.
¡Qué bueno!
Quizás sea la escena que más aplausos y risas despierta. De modo que es un momento lúdico para acercarse y yo creo que bonito.
¿Qué pregunta la gente en las visitas? Supongo que pueden preguntar cosas.
De todo, ¿eh? Hay quien se interesa por saber qué es lo que hace exactamente un diputado, cómo le representa, y se los explicamos. Hay gente que, bueno, no vivió el proceso autonómico de Andalucía, los más jóvenes, han pasado ya 46 años, si no recuerdo mal, y nosotros le ayudamos a conocer cómo fue el referéndum del 28 de febrero de 1980, cómo se constituyó el primer parlamento en el Real Alcázar, y cómo ha ido evolucionando la institución desde entonces. Pero también hay gente que se acerca con el corazón sensible, en el sentido que a lo mejor fue aquí atendida cuando esto fue un hospital, gente que ya supera los 60 años de edad, y quieren recrear aquellos espacios que ellos tienen en su memoria de donde fueron atendidos. Entonces son gente que no solo rememoran el pasado que ellos vivieron, sino que a nosotros nos enseñan cosas nuevas que desconocíamos, de detalles de cómo era cada sala o de cómo era un espacio diferente al que hoy nosotros estamos viendo. Y hay gente, sobre todo los más pequeños, que pregunta por el famoso fantasma del Parlamento de Andalucía, que es Sor Úrsula. Eso siempre está en la memoria de los pequeños y la gente suele preguntar dónde está Úrsula, cómo la voy a ver y demás.
Qué bueno, pues, qué interesante.
¿Hasta qué hora estáis haciendo visitas?
Pues vamos a estar hasta las 7 de la tarde y además llevamos un buen número de visitantes ya, ¿eh? Apenas han pasado 2 horas y ya hemos superado las 750 personas que se han acercado aquí al barrio de la Macarena, al viejo hospital de las Cinco Llagas.
¿Hay mucha cola, Diego?
Ahora sí tenemos un poquito de cola. Si conocéis un poco el entorno, todos los jardines delanteros, la cola ocupa hasta prácticamente la avenida que está delante de la muralla de la ciudad. Para nosotros, aunque es un poco incómodo tener esa cola, para nosotros sí es un motivo de satisfacción,
¿eh? Sí, hombre, que esto siga despertando el interés de la ciudadanía está siempre muy bien. Jornada de puertas abiertas, visitas a la sede del Parlamento de Andalucía como prolegómeno del Día de Todos los Andaluces, que tendrá lugar el próximo sábado. Hoy hasta las 7 de la tarde es entrada libre y gratuita y no requiere previa reserva, por orden de llegada, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Diego Becerril, auxiliar de protocolo del Parlamento de Andalucía, gracias por atendernos y que vaya todo muy bien.
Gracias a vosotros e invitar sobre todo a los que sois de fuera de Sevilla a que os acerquéis, disfrutéis del Parlamento y después de una tapita o una copita en la ciudad, que hoy el día está precioso para eso.
Ya lo creo. Sí. Doce y cuarto.
Qué bonito, Pepe, esta fusión entre la historia y la actualidad institucional. Lo que se da en este edificio me parece muy bonito.
Y me parece muy bien que haya interés por saber cómo funciona lo que es el seno de la representación, sí, de la señor. Voluntad de los andaluces, ¿no? En fin, que a veces... nos quedamos en una cáscara a veces un poco antipática, sí. Estas cosas de la política, pero ahí hay una serie de señores que se supone que nos representan nuestra voluntad, que se sientan, que debaten, que no es solo el escaño, que también son los pasillos, que también son los despachos donde se trabaja y cómo trabajan por el pueblo, ¿no? Y por el ciudadano. Está muy bien que la gente tenga interés por conocer todo esto. Hola, director José Luis Ordóñez, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está usted, hombre?
Pues estoy muy bien, muy bien. Aunque he escuchado que no tenemos programa el próximo 28.
El próximo sábado. No hay programa.
Pues son los Goya.
¿Son los Goyi?
Son los Goya.
¿Qué me dices?
Sí.
Bueno, pues...
vamos a tener que hacer un adelanto hoy, entonces.
Haremos algo. Contaremos. Que enseguida vamos a hablar de cine, de la actualidad del cine. Por cierto, os vamos a hablar de una cosa que yo no conocía. Cine gratis para promocionar unos premios. Está muy bien, enseguida vamos a hablar. En Andalucía hay dos lugares donde se hace esto, Almería y Sevilla, ¿verdad,
Ana? Sí, en Andalucía hay muchos lugares en toda España, pero en Andalucía tenemos estas dos sedes.
Bueno, pues enseguida os hablamos de esto y de toda la actualidad del cine con José Luis Ordóñez.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es actualidad, entrevistas, debate y diversión.
Rubén Amón es periodista y escritor. ¿Tú dirías que Morante es el mejor torero de la historia?
Morante es el torero que deposita la memoria de todos. Me refiero a que dentro de su tauroma que acaben todas, de Joselito a Antoñete, de Belmonte a Rafael de Paula, y teniendo esa noción de la estirpe y del linaje, y atesorando él mismo el patrimonio de la tauromaquia, y siendo él mismo la memoria, pierde la suya a cambio de entregarse en la plaza.
La mañana de Andalucía.
De lunes a viernes, desde las 9:30 de la mañana, con Jesús Vigorra.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle.
Pues con José Luis Ordóñez repasamos la actualidad del mundo del cine, enseguida con la cartelera, antes con un poquito de actualidad y una despedida.
Ay. Una despedida, porque es que nos ha dejado Robert Duvall, que es uno de esos...
Gran actor,
porque es que me cuesta recordarlo de protagonista. Bueno, sí, lo recuerdo de protagonista en algunas películas, evidentemente, pero yo creo que también destacaba mucho en esos papeles pequeñitos, ¿no? O más pequeños, más pequeños en teoría, pero después es uno de esos actores tan sólidos que siempre engrandecen lo que es la película y engrandecen a sus compañeros de reparto, ¿no? Recordemos que ganó un Oscar en el año, a principios de los 80, por Tender Mercies, donde interpretaba a un cantante de country. Y recordemos también que empezaba en los años 60 con Matar a un ruiseñor, un papel breve, secundario, pero ya intenso. De todas formas, quiero que lo recordemos en tres películas que a mí me parecen fabulosas, una más reciente y otras dos son de los 70. Vamos con la más reciente.
You're a little rusty, Mr. Reacher. I saw a man by that name shoot for the Wimbledon Cup, 10 years ago. And I'm pretty sure you never played second base for the Yankees in 1925. Now,
I'll answer one question. Who's your best shooter? James Barr.
Bueno, este es un momento, era Robert Duvall, hemos escuchado a Robert Duvall, en un momento de la película Jack Reacher del año 2012, donde el protagonista absoluto era Tom Cruise.
Tom Cruise.
Pero el último tercio de la película tenía un personaje maravilloso que era Robert Duvall.
Es verdad.
Y que intervenía y que estaba muy bien. Es decir, ya era un señor que entonces pues tendría, ha muerto con 95, pues tendría 83, 84 años, y era un momento fabuloso, ¿no? De todas formas, si hemos visto la prensa, la televisión y tal, yo creo que todo el mundo no se ha cansado de recuperar este momento de otro papel secundario de Robert Duvall en una película de finales de los años 70.
¿Hueles eso? ¡Lo hueles, ¿verdad?
¿Qué es?
¡Es napalm! ¡Nada en el mundo huele como eso!
Bueno, este es un momento de una película absolutamente magistral y muy loca, que es Apocalypse Now, un espectáculo de película, de esas películas que ya no se van a hacer, porque es que la película era pues irse todo el equipo a rodar a la selva, explosiones de verdad, en fin, una locura absoluta. El protagonista Martin Sheen pues tuvo un infarto en el rodaje, Marlon Brando, que tiene un papel secundario, pues el día antes de rodar se rapa la cabeza, con lo cual destroza a los directores de fotografía. Y Robert Duvall tenía este papel de este coronel un poco tarado, ¿verdad?, que era maravilloso, ¿no? Estaba ahí hablando del napalm, del surf y de no sé cuántas cosas, mientras caían bombas a su alrededor, y era maravilloso. De todas formas, si hay que recordar a Robert Duvall también por el cine, pues hubiera pasado a la historia solo por esta película. Como el consigliere Tom Hagen.
Es verdad, en El Padrino.
El Padrino 1 y El Padrino 2.
Es que claro, El Padrino, entre Marlon Brando,
Al Pacino, Diane Keaton, John Cazal, sí, sí, es que es una cosa, no, que El Padrino, una de las grandes películas de la historia del cine, pues ahí estaba Robert Duvall, aparentemente en segundo plano, pero interpretando un poco a ese personaje que arregla todo legalmente para la familia Corleone, ¿no? Y era una maravilla. Salía en El Padrino 2. Uno de los problemas del Padrino 3, que a mí me parece una película estupenda, pues era que Robert Duvall no salía, ¿no? ¿Por qué no salió? Pues porque quería más dinero para igualar un poco el caché de Al Pacino que sí estaba. Pero bueno, Robert Duvall, ¿qué podemos decir? Es historia del cine desde los años 70 y que también protagonizó, ojo, la primera película de George Lucas, y que protagonizó una película dirigida por Emilio Aragón en 2014, una película llamada Una noche en el Viejo México. De hecho, el otro día escribió Emilio Aragón un artículo sobre esto, que le quería, como en el rodaje le pidió a Robert Duvall que repitiera una toma, y Robert Duvall le dijo, mira, chico, lo he dado todo. Lo he dado todo, no sé qué más quieres que haga. Y Emilio Aragón dice, no, claro, es que la quería como de repuesto, ¿no? Pues yo qué sé, por si después ves algo que notar, pues tener dos tomas, ¿no? Pero bueno, es que es uno de esos grandes actores que era calvo,
Emilio,
era...
No me has pagado para repetir. Yo descubrí, siendo yo muy jovencito, a mi padre le gustaba mucho el cine bélico, de guerra y la serie. Pues hubo una serie en televisión española que se llamaba Ike,
sobre Eisenhower, sí.
Que protagonizaba... este hombre. Y ahí descubrí yo,
pues
a
no
Robert
me acordaba
Duvall.
Pero yo recuerdo de muy pequeño el anuncio de Ike, digo, ¿qué significará Ike? Y se refería a eso, a Eisenhower,
Eisenhower,
¿no? Y era Robert Duvall, entonces.
Y era Robert Duvall, no me acordaba de eso. Una serie de 1979.
Sí. Qué bueno. Sí, pues uno de esos actores únicos.
Estrenos de cartelera, director.
Pues empezamos con una de las nominadas al Oscar, porque esta película está nominada en algunas categorías, tiene algunas posibilidades. Vamos a hablar de una película brasileña, un thriller que se llama El Agente Secreto.
Es esta persona. Quiero un agujero en la boca.
Tu caso es el primero que quiero resolver.
Hay unos sicarios buscándome, ¿eso estás diciendo?
Sí.
¿Crees que deberías estar aquí? Me voy a llevar a mi hijo.
Oye, es juego sucio al más alto nivel.
tienes que estar allí.
Pues es una, ya digo, es una de las candidatas porque está nominada a varios Oscar, entre ellos Mejor Película y Mejor Actor. Esta película nos lleva al año 1977, a la dictadura brasileña y a un profesor que huye, pero como veremos pronto, pues no va a poder huir del todo. El protagonista es Wagner Moura, que a lo mejor por el nombre no nos dice nada, pero si recordamos la serie Narcos,
sí,
y recordamos a Pablo Escobar,
sí,
pues era el actor que interpretaba a Pablo Escobar.
Buen actor.
Es un muy buen actor, porque de hecho también sale en otra película más o menos reciente, que era Civil War, Guerra Civil, una película norteamericana de Alex Garland, que era estupenda. Y claro, tú lo ves en Civil War y lo ves, lo recuerdas de Narcos y no tiene nada que ver, Dios mío, es un actor muy bueno.
Porque va a ser difícil no ver ahí a Pablo Escobar, ¿no?
pero bueno, ya digo, yo creo que es una de las pelis que está ahí un poco en segundo plano, pero igual puede rascar algo en los Oscar.
Pues de un thriller de producción brasileña a una comedia, drama, esto está muy de moda, el drama y la comedia juntos, sí, americano.
Esto está muy bien porque son películas donde a los personajes les pasan cosas muy chungas, pero uno lo está viendo y pues bueno, pues te puede reír de algunas cosas, ¿no? En este caso es una película, ojo, dirigida por Bradley Cooper en su faceta únicamente de director y se llama Sin Conexión.
Son 15 pavos.
¿Por una copa?
Hey.
¿Qué hay?
¿Por qué ella no paga los 15 pavos?
Se ha apuntado al micro abierto.
Miradme. Tengo pinta de ser el tío que te dice que la noria no funciona en el parque de atracciones.
Tengo que escoger mejor. Mi ex no me dejaba tocar sus cartas de Magic the Gathering.
Hay sangre fresca esta noche. Demos un fuerte aplauso para Alex Novak.
Creo que me voy a divorciar. Lo sospecho porque ahora estoy viviendo en un apartamento solo. Y mi mujer y mis hijos no están.
Bueno, pues este es un momento de un monólogo porque el personaje protagonista, su matrimonio se derrumba claramente y al mismo tiempo pues se mueve en el espacio neoyorquino de los monologuistas, de los stand-up comedians, ¿no? Que van a los bares y que pues sueltan su monólogo de humor. Y esta película creo que le gustaría mucho a José Carlos Carmona, que también hace monólogos.
Ajá.
Pero claro, aquí se mezcla un poco la realidad pues de este personaje que ve cómo su matrimonio naufraga y cómo eso, de alguna manera, o su vida personal, entra en esa dinámica de pues los monólogos o las historias que cuenta cuando está frente a un público en un bar o en un local, ¿no? Los dos actores principales son Will Arnett y Laura Dern. Y ya digo, yo creo que de estas pelis que son muy agradables de ver, aunque a los personajes no le pasen cosas muy, muy buenas, pero tienen esta faceta o esta habilidad de buscar algo positivo dentro de las tragedias cotidianas de la vida, ¿no?
Sin Conexión. Y terminamos con otra americana.
Pues esta es una locura, porque yo creo que las dos primeras son muy interesantes, El Agente Secreto y Sin Conexión, pero claro, esto, a ver, es una película que se llama Greenland 2, o sea, es una secuela, había una Greenland 1, uh-huh. Y es el mismo protagonista, bueno, los mismos protagonistas, bueno, encabezado el reparto por Gerard Butler.
Las agencias espaciales que rastrean este fragmento predicen una posible extinción. Las mayores posibilidades de supervivencia están en Groenlandia.
¡Vamos, vamos, vamos!
Escúchame, hijo, no importa lo que pase. Porque siempre estaremos juntos.
Nos dicen que es la nueva normalidad.
Por los que ya no están.
Por los que ya no están.
Llevamos aquí casi 5 años, no es tan nueva y mucho menos normal.
Odio este sitio.
Lo sé, tranquilo.
Hijo, ya sé que es duro estar aquí abajo. Pero salir es peligroso.
Hay una tormenta radiactiva al norte de tu posición.
Trailer apocalíptico.
Pues sí, esto para los que... Yo estaba escuchando el tráiler y estaba escuchando a Leónidas, más que a...
Sí.
Parece una secuela de 300. Pues nada, los que hayan visto la primera saben que esta familia sobrevive al fin del mundo por la caída de un cometa. Bueno, viven ahí en un búnker, pero deciden salir de esta zona de seguridad y pues se van a encontrar pues un mundo donde ha habido desastres naturales, ¿no? Y los humanos que han sobrevivido, pues... han convertido el mundo en algo pues terrible, ¿no? Es decir, al final casi los seres humanos son peores que las catástrofes naturales que suponen, ¿no? Que suceden. Así que nada, el que quiera un poquito de cine de catástrofes y le guste Gerard Butler, pues a Greenland 2.
¿En la tele que ponemos?
¡Buah! Hoy ponen, ojo, a las 3 y media, Sierra Prohibida. Western norteamericano.
Sierra Prohibida.
Sí, Sierra Prohibida. Sierra Prohibida, dirigida por Sidney J. Fury. Y ojo al reparto. Marlon Brando y John Saxon, los dos protagonistas. 1900, el Marlon Brando de 1966, además. O sea, como 5 o 6 años antes del Padrino. Y esto nos lleva al año 1870. Nos lleva a un cazador de búfalos, que es este Marlon Brando, ¿no? Y que, bueno, pues tiene que dejar, se ve obligado a dejar su vida de nómada y dedicarse a la cría de caballos, pero, ojo, hay un bandido, claro, que es John Saxon, que le va a robar su caballo y Marlon Brando lo quiere recuperar.
Oh.
Así ya tenemos película. Oye, y si tú cabreas a Marlon Brando, prepárate, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues promete ser muy divertida. Sierra Prohibida, hoy a las 3:30 en Canal Sur Televisión.
¿Tenemos especial hoy?
Tenemos un especial, sí. Además, dedicado a historias escritas por grandes escritores.
Ah, qué bueno.
O sea, los guiones son de grandes escritores.
Qué bueno, qué bueno. Pues se me parece buena la propuesta para ser un poquito más felices viendo cine. Y ahora, si lo vemos gratis, pues mucho mejor, ¿no?
Hombre, por supuesto. Bueno, no, siempre hay que pagar por las buenas cosas, pero en esta ocasión vamos a hacer una propuesta gratis. Y es proyecciones gratuitas, en este caso para votar el premio del público Lux 2026. Esto va a ser todos los martes, hablamos en esta ocasión en Sevilla, en el histórico Cine Cervantes, a las 5:30. ¿Qué son los premios Lux?
Eso.
Los premios del público Lux, pues un galardón cinematográfico anual que otorgado por el Parlamento Europeo y la Academia de Cine Europeo, junto a la Comisión Europea y Europa Cinemas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ahora mismo lo vamos a saber.
Ajá. ¿Conocías esto, José Luis?
Pues había escuchado hablar de ellos, sí.
Porque además reconoce películas que se destacan, ¿no? Por calidad, sí, por diversidad cultural, por reflexión sobre temas sociales, valores.
Vamos a saludar a Maricruz Arcos Vargas, que es directora del Centro de Documentación Europea de la Universidad de Sevilla, que son los que organizan esto aquí, en esta ciudad. Hola, Maricruz, buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿En qué consiste la propuesta? Hay una serie de películas, hay un premio del público, sí. Estas películas, mira, nominadas, pues, se pueden ver gratis. Cuéntanos.
Te lo cuento en resumen. Desde el año 2007... en apuesta por la cultura europea y por los valores, porque al fin y al cabo, pues, la Unión Europea no es un mercado, no son fondos, sobre todo son valores compartidos, pues desde el Parlamento Europeo se hace esta iniciativa de seleccionar 5 películas de cine europeo. Pues no todas son 100% europeas, pero todas tienen que estar al menos coproducidas con alguno de los estados europeos, en las que se destaquen, además de ser películas de buena calidad, se destaquen los valores, nos hagan pensar a los ciudadanos que los veamos. Y por eso, bueno, pues hay un jurado más técnico con la Academia de Cine Europeo, que, pues, las películas se presentan, concursan y se seleccionan 5 cada año. Esas 5 películas se distribuyen a los puntos de información Europe Direct que tenemos por toda la geografía europea. Nosotros nos encargamos de la provincia de Sevilla, pero hay casi en todas las provincias, y a partir de ahí esas películas se proyectan gratuitamente en alguna de las salas, uh-huh, que sean salas comerciales que participen en este sistema de Europa Cinema, pero no es que sea gratis, es que paga la Unión Europea, con lo cual es gratis para el ciudadano que asiste. Las vemos, nos hacen pensar, las votamos. Cada película que vemos, participamos en una votación que se hace muy fácil a través de un QR, y entre todos los que hayamos votado se sortean unas entradas para asistir a la entrega del premio, que será el próximo 14 de abril en el Parlamento Europeo. Este año creo que es en Bruselas, otras veces ha sido en Estrasburgo, que son las dos sedes del Parlamento Europeo, y bueno, esa es la idea. Este año tenemos 5 películas, una es producción española, otra es producción entre Irlanda y Reino Unido, otra es una producción iraní, pero con coproducción de 3 estados europeos, otra es francesa y otra es coproducida por 5 estados europeos. Uh-huh. Y bueno, pues esa es un poco la historia de los premios Lux. Se pueden ver también, y con esto ya me callo, porque si no, obvio, no
pasa nada, porque está contando todo lo que necesitamos saber, entonces no pasa nada.
No, tú sabes, lo que somos docentes, nos dan la palabra y hablamos 50 minutos del tirón, así que me
hasta que suena el timbre, hasta que suena el timbre.
Pero se pueden ver también en plataformas, porque hay, bueno, en Filming, en muchas plataformas están también las películas, pero desde la Unión Europea, en particular desde el Parlamento Europeo, la filosofía que está detrás de todo esto es intentar verlo en salas, porque, bueno, lo primero, ponemos en valor esas salas maravillosas que tenemos, como en el caso de Sevilla, el cine Cervantes, pero además aprovechamos para vernos las personas, para hacer ese ejercicio de escucharlo en versión original subtitulada, no os asustéis, pero de verlo en versión original, y a la salida del cine pues las comentamos entre nosotros, y eso también hace mucho para construir Europa. Para hacer Europa tenemos que vernos los ciudadanos, no puede ser todo IA y todo online.
Está claro.
Y tenemos, sí, también que tener esa dimensión de relación humana, ¿no?
Qué bueno.
Y esa relación humana en torno a principios, pues nos hace pensar. Y bueno, pues esto nos lo ofrecen a todos los Europe Direct. Creo que no todos los Europe Direct en España lo hacemos. Este año en Andalucía, por ejemplo, creo que solo se hace en Almería y en Sevilla.
Uh-huh. Sí.
Pero en España también se hace en Zamora, en Salamanca, en Barcelona. Este año creo que no en Madrid, pero vamos, no sé el dato concreto.
Las citas en Andalucía, ¿sí?, son en Sevilla, en el Teatro en el Cine Cervantes, 24, ¿sí?, de febrero, 3 de marzo, 10 de marzo, 17 de marzo y 24 de marzo. Es decir, los martes.
Sí, los martes a las 5:30 de marzo y no sé si pilla alguno de abril, febrero
no,
y marzo, de febrero y marzo.
No,
febrero y
marzo. Hasta 24 de marzo.
Exactamente. Y luego
tendremos para cerrar el ciclo una invitación también a la Oficina de Europa Creativa en España.
Uh-huh. Ah, qué bueno. Y en Almería es en el Teatro Apolo, si no me equivoco.
En el Teatro Apolo, el 18, ha sido a partir del 18 de febrero, es decir, los miércoles, uh-huh, 4 y 18 de marzo, 8 y 22 de abril, ¿vale? Los miércoles.
Vale.
Pues me parece una cosa muy interesante. Maricruz Arcos, directora del Centro de Documentación Europea de la Universidad de Sevilla, gracias por atendernos y que vaya todo muy bien.
Pues nada, gracias a vosotros y esperamos veros por el cine, pero espabilaros para pedir la entrada, porque para la primera ya están agotadas.
Normal. Gracias, feliz sábado, amiga.
Igualmente, hasta ahora.
Enseguida llega el Jardín de David Jiménez.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Somos casi 9 millones de personas que compartimos mucho más que una tierra. Hombres y mujeres con un pasado rico y un presente sólido, que caminamos seguros de saber quiénes somos y de cómo queremos ganarnos el porvenir. Nuestro legado es un motor para seguir avanzando con paso firme hacia un futuro prometedor e ilusionante. Andalucía, con paso seguro. 28 de febrero, Día de Andalucía. Junta de Andalucía.
Javier, de Sevilla Este.
Yo creo en Sevilla.
Nati, de Triana.
Yo creo en Sevilla.
José, de Pinomontano.
Yo creo en Sevilla.
Soy Silvia, operaria del IPASAN, y yo también creo en Sevilla. Y más, en la gente que la quiere y que la cuida.
Cuidemos Sevilla. IPASAN, Ayuntamiento de Sevilla.
Del 19 al 21 de febrero, el Centro Comercial Aire Sur se llena de nostalgia y diversión con Retro Arcade Aire Sur. Play Again. 3 días para revivir los 80 y 90 con consolas originales y los grandes clásicos del arcade. Además, juegos tradicionales como la rayuela o el hula hoop y una increíble exposición de juguetes vintage, coleccionismo y coches clásicos. Un plan para compartir en familia y volver a jugar como antes. Ven a Aire Sur y dale al play a tus mejores recuerdos.
Este sábado tenemos duelo andaluz en segunda división entre Almería y Córdoba.
Y además, en la Cartuja se enfrentan Betis-Rayo, más la Copa del Rey de Baloncesto desde Valencia. Y en nuestra sección de historia, mitos y leyendas del deporte andaluz, la Copa del Mundo de Esquí Sierra Nevada 96.
La gran jugada de Canal Sur Radio. Este sábado desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Si te hablo de Sevilla este, si te hablo de su gente, este barrio no es su...
Conexión en directo con la unidad móvil de gente de Andalucía en Viveros del Sur. Hablamos con nuestro alcalde foráneo, David Jiménez, presentador de grandes eventos. Buenos días.
Muy buenos días desde aquí, el sultán de Sevilla Este, querido.
Anda, ya subió.
El sultán, claro, porque ha estado sultanizándose.
Sí.
Ha estado ahí.
Bueno. He estado en los estambules con los estambuleños, que estaba escuchando a los señores guías, a las señoras guías de antes. Sí. Yo también sé de coger guía, la verdad. He estado allí en Estambul, que hay una cosa que lo tengo que contar, ¿vale?
A ver.
Que está muy bien, lo recomiendo, ¿eh? Porque Málaga tenía sus vuelos directos y demás, ahora también lo ha puesto en Sevilla y lo recomiendo enormemente, y que cojan, por supuesto, un guía que te enteras de todo. Y aparte, los hoteles son muy baratos. Me cogí uno de lujo, que por lo visto el lujo consiste en ver a tu pareja obrar con unos cristales transparentes, así translúcidos. Digo,
madre mía.
Ahora, resulta que el lujo era esto. Y está muy bien. Muchas mezquitas y muchas cosas, ¿sabes?
No,
en serio, ¿eh? 3,000 y pico de mezquitas. ¿Qué es lo que pasa? Había una mezquita, me fui a la parte, y había una mezquita, y la más grande estaba en la sierra. Yo estaba de ver mezquita ya hartísimo, y yo era como Pinocho. No, a la sierra no. Digo, ahí, esa no voy. Y lo único malo que si hay una mezquita cerca, pues en los bares de alrededor, pues no te ponen cerveza. No voy a hacer yo apología aquí del alcoholismo, ¿vale? Pero una cervecita, pues cuando tú llevas todo el día andando, te apetece, ¿no?
Hombre.
Y claro, con 3,000 y pico de mezquita, tú tenías que hacer allí una gincana para encontrar bar, ¿ves? Mm. Digo, ¡puf! Digo, esta parte es la parte chunga. Aquí iba a durar yo menos que un cojo en Working Day, ¿sabes o no? Digo, pero que por lo demás lo recomiendo, ¿vale? Hasta
vale.
Aquí
es muy bonito Estambul. Mío
de, sí, espectacular. Y bueno, pues, para que sepa la gente. Ah, bueno, cometí el error, llego al aeropuerto de Estambul y miro para los lados y veo a todo el mundo con pasaporte en las manos, ¿vale?
Adiós.
Y yo con un DNI. Digo, y digo, puf, le digo a la primera dama, digo, Maggie, puf, aquí está todo el mundo con pasaporte. Y dice, bueno, ¿ahora qué? Y una chavala que había al lado de Chiclana, con su velo puesto, con todas sus cosas, se me acerca. Digo, me van a echar de aquí. Y me dice, ¿no habéis traído pasaporte? Digo, no. Y dice, pues vaya a tener un problema. Porque está en la parte asiática. Hay un aeropuerto en la parte asiática y otra en la parte europea. Yo fui al de la asiática porque era más barato. Yo soy un tieso con certificado AENOR. ¿Sabes lo que te digo, no? Entonces yo voy a lo barato, claro. Pero no, solamente para aclararle a la gente que llegué. Se miró la chavala con el chaval y dijo, ¿qué pasa? No ve la cara que tiene este, si este viene de Noruega con los ojos azules, este no para mí. Y tampoco me quiero extender porque si a usted no le importa, José María,
sí,
Ana,
sí.
Ahora que ha mencionado, iba a hablar de los Therian, pero como está Raquel ahí ahora y ha hablado de los Therian, digo, bueno, eso no lo voy a pisar, pero solamente me permite usted, ¿no?, que dé mi opinión de los Therian, ¿no?
Sí, sí, claro.
Therian no, tonterian, ¿vale? Diría yo, ¿vale? Escúchame lo que diga. Mira, yo lo había visto, ¿vale? Los extraterrestres iban a venir, pero han dicho, este marrón que se lo coma otro, ¿vale? Porque
hay, claro, hay un déficit de colleja a nivel global que es tremendo. Entonces, hay una saturación de tontos brutal y el mercado exterior, porque tú ya te estabas de fuera, está saturado y entonces no le podemos darle salida a estos personajes, ¿vale? Yo he visto de todo. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? Había un Terian de hecho que era con un cocodrilo. Había perro, uno que era un paro. Digo, fíjate tú, si se te caga una paloma y la lía, fíjate tú, este no, no, no. Y el que más gracia me hizo a mí era uno que iba vestido de abejorro y hacía ruido de abejorro. Era una derby variant trucada, José María. Dígame, por favor. ¿Pero esto qué pasa? Hemos pasado de perrear a querer ser perro, ¿vale? Como el que inventó el sofá, y ya no inventó más nada, ¿vale? Puesto lo mismo. Claro, el que inventó el sofá era un flojo allí, se estaba todo el tiempo con sueño, se le aparecía del medio de los chichos despierto. ¿Sabes lo que digo? Entonces tú, esto se nos ha ido de las manos, me veía unos notas saltando ahí, pegando unos saltos. Digo, esto que se han manchado a lo mejor la bolsa escrotal con Vivaporub y están dando saltos, ¿no? Y ahora como te, pero tío, robar está mal, José María. Robar está mal. Pero ir haciendo el chufla por ahí vestido de galgo ajano es aberrante, ¿sabes o no? Es que se está perdiendo la vara de avellano en el lomo fuerte, lo que siempre lo digo, lo que se está perdiendo Darwin, esto no lo predijo, no trabamos. Una nota de tío de bodeguero.
Bueno,
¿dónde va?
Venga,
en serio, que se extinga el rinoceronte blanco. O palabras como osquite, pilingui y chamarreta y haya Terian, ¿sabes o no? Esto es para pararnos a reflexionar, ¿eh? Y hay gente que lo defiende. Si no, es que este es mi punto de vista. Tu punto de vista está visco, cabeza. A mí me deja tu rollo, ¿sabes? Bueno, en fin, que solamente era un detallito.
Venga, detallito. Bueno, pues ahora tienes que aprovechar los 4 minutos que te quedan.
Pues sí, tú, mira, pues mira lo que te traigo también, porque es que hemos pasamos de un lado a otro. Tú sabes que yo, como periodista de raza, pues estoy pendiente de todo. Mi trabajo no se valora como el que ya puso el suelo de la Capilla Sixtina, que todo el que entra mira por techo, digo yo, ¿no? Me imagino, no tan nervioso en una esquina. ¡Ay, mira, se está mirando! ¡Que no, cabeza, que está mirando!
¡Que no es a ti!
Ha venido la gente del techo. Pues bueno, pues como periodista de raza traigo una noticia impresionante. Detenido un argentino por viajar a Brasil en un turismo de 5 plazas con 11 personas. Una de ellas, su suegra, que viajaba en el maletero del coche.
¡No! ¡No!
¿Ahora qué pasa? En el campo de Getafe hay menos gente. Fíjate tú, tanto argentino en un coche, con los que yo, desde el cariño más absoluto que le tengo a los argentinos, porque me parecen personajes muy simpáticos, que hablan un montón, pero que charla una barbaridad, que un argentino abre comillas y se le ponen malas, ¿sabes lo que te digo, no? Eso es como si tú tienes un cuñado comercial, ¿no? No, no, tú imagínate, Ana, tú no, que tú has tenido una pareja argentina, ¿no?
Y te dice, sí, tengo un hijo argentino, así que cuidado.
Tengo un hijo argentino, ¿no? Y tú dices, pues, mi novio argentino me ha dejado una nota en la nevera, ¿qué pone? Y pues, mira, es que voy por la página 52, ¿sabes? Yo tengo un amigo que allí tiene un taller que se llama Fabio allí y yo siempre le digo, Guillo, contigo cada vez que traigo el coche al taller, contigo la chapa es gratis, cabeza. Bueno, la noticia que voy. Que me quedan 4 minutos, ¿no?
No, ya te quedan solo 2.
Bueno, pues total, un hombre argentino, te lo voy a resumir yo, ¿vale? Rápido, sin leerlo.
Hombre, tú resumiendo.
Eres como los argentinos.
Mar, escucha.
Tú, vale, pareces argentino.
Es que me lía con los argentinos, me he calentado, la verdad. Que bueno, entonces, estaba en Argentina, en Ciudad del Mar, ¿vale? Y ahora tenía que recorrer 2.041,2 kilómetros hasta llegar a Brasil, que iban a la frontera, total. Que dice, bueno, iré montando, ¿vale? Entonces, aquello, más gente que el equipo de waterpolo de los Grizzly, todo el mundo allí metido, ¿vale? Como la gente allí, como la gente cuando hay una medusa en la playa, que está todo el mundo mirando, ¿no? ¿Vale? Su esposa, 5 de sus cuñados, un amigo de nacionalidad inglesa. Fíjate tú, nota aquí ahí metido, el argentino ahí no pegaba nada. Tenso como un ñu bebiendo agua, ¿no? O sea, ¿no? Como cuando... Tenso como cuando tú hablando con un colega con hermanos libres y tu mujer está sentada al lado, ¿no? O tu marido, ¿vale? Tú dices, a ver... Bueno, pues nota... Y el inglés medio, nota desubicado allí, el británico pues estaba allí, que claro, como cuando pone un británico en un barcón, que dice, bueno, ¿y qué? ¿Esto, cómo se usa esto? ¿Sabes? Esto lo mismo, ¿vale? ¿No? Que cuando, yo siempre digo a la gente que yo cuando te digo un inglés, es que es Gibraltar nuestro, que tú le dices, y pero nosotros sabemos usar los barcones, ¿no? Pues ya está. Y ahora esto me hace gracia, porque dice, y dos niños de edad comprendida entre los 20 y los 25 años. Y yo, dos niños, que yo... 20 y 25 años, que iba a notar fumándose un Winston del Águila uno y el otro le iba haciendo la declaración de la renta, ¿no?
Winston del Águila.
No, el otro iba haciendo el trimestre del IVA, un niño con 25 años, todo bueno. Al final, ¿qué pasa? Que la gente iba llamando por teléfono porque veían que iban en un Renault. Y el Renault lo único que se le veía era en el maletero a la mujer. Tenía como una especie de ventanilla que se ve en la foto de la noticia y se veía una señora. Entonces, los demás coches que iban por la carretera iban llamando a la policía. Señores, hay un coche y va una señora metida atrás a ver si la han secuestrado, ¿no? Y me imagino a la mujer del hombre, ¿no? Mi mujer, mi madre en el maletero, que es sagrada, ¿no? Eso es en la India. Y bueno, y en fin, bueno... Que yo voy a terminar, ¿vale? Para que no se me haga largo esto. El caso que se hizo largo, que no te lo arrestaron, que al final ha tenido que pagar pasta y todas las cosas. Y lo peor que yo veo de todo esto es que iba con cinco cuñados en el coche, que yo. Cinco cuñados en el coche, que yo.
Cinco.
¿De verdad? ¿En serio? Y creía que no te iban a coger. No, lo mismo tengo un golpe de suerte, que yo. Tú con un golpe de suerte te pones un ojo morado, que yo. Tú no puedes ir con cinco cuñados tuyos, que los cuñados son unos enterados. Y yo siempre lo he dicho, José María, yo a mi cuñado le digo una vez, digo, mira, invento una serie, porque sabe de todas las series, ¿vale? Me invento una serie y me contó la segunda temporada. Ya sabéis, el éxito de China y su ascenso como superpotencia mundial fue la política del hijo único, ¿vale? Que produjo que no hubiera cuñado en toda China. Hasta aquí, querido. Analízalo.
Cuídate mucho, David.
Es verdad.
Adiós, penaltitos.
Adiós, sultán. Always look on the bright side of life. Very good.
Always look on the light. Hablamos de cine para ser más feliz. ¿Qué nos trae hoy el director?
Pues hoy os traigo una sesión doble donde tenemos dos películas que están escritas por grandes escritores. Son grandes novelas y que se han transformado en grandes películas. Y además te dejan muy buen sabor de boca cuando acaban. Pasan cosas, son películas donde pasan historias, pasan cosas, pero el final te deja pues muy buen sabor de boca. ¿De qué escritores estamos hablando? Pues estamos hablando, ojo, de Ernest Hemingway.
Hombre.
De William Faulkner y de James Ellroy. Es decir, pues tenemos dos premios Nobel y una figura absoluta de la novela negra internacional, ¿no? Vamos a empezar hablando de una película de 1944 que es Tener y no tener, y tiene, entre otras muchas cosas buenas, esta escena maravillosa.
Sabes que conmigo no tienes que fingir, Steve. No tienes que decir nada y no tienes que hacer nada. Nada en absoluto. O tal vez solo silbar. ¿Sabes cómo hacerlo, verdad, Steve? Tienes que juntar los labios y soplar.
Bueno, es un momento maravilloso. La chica que habla a través de su dobladora es Lauren Bacall y se lo está diciendo a Humphrey Bogart, claro, que está escuchándola pues con mucha atención. Una Lauren Bacall jovencísima, un Humphrey Bogart ya consagrado, año 44, dirigidos por Howard Hawks, en una película maravillosa que empezaba así. Y que nos llevaba a la Segunda Guerra Mundial, donde tenemos a los dos personajes que son Harry Morgan y son Eddie, Humphrey Bogart y Walter Brennan. Ojo, Walter Brennan, ese maravilloso secundario que hemos visto en muchísimas películas de la época clásica, ¿no? y pues se tratan de ganar la vida ahí con su barco en la isla de la Martinica, bueno, pues con sus apaños por aquí y por allá. Es una película que tiene ciertos parecidos con Casablanca, quizá por eso no la recuerda mucha gente, porque claro, Casablanca es Casablanca, ¿no? Pero tiene ciertos paralelismos, ¿no? Y está muy bien. Hay drama, hay humor, hay guerra, hay cine negro, hay aventura. Y lo bueno es que las cosas acaban bien en esta película. Hay un momento... Bien. Sí, y hay música también. Igual que en Casablanca había música con As Time Goes By, pues aquí también hay música, porque hay un tipo que es amigo de Loren Bacall y cantan canciones y tal. Total, que cuando llega al final de la película, Loren Bacall se va con Humphrey Bogart, ¿no? Pero antes le pide permiso a Bogart para despedirse de su amigo, el pianista.
Thanks for everything.
Hey, Slim, are you still happy?
What do you think?
Pues así acaba la película y hay una mirada que echa fuego entre Loren Bacall, Humphrey Bogart. Es una mirada maravillosa, no es ningún secreto que se convirtieron en pareja, ¿verdad? Durante los años que le quedaron a Bogart de vida, que fueron 10 o 12 años más. Y es una obra maestra, Tener y no tener, que además, basada en la novela de Hemingway, como decía, Tener y no tener, Hemingway, premio Nobel de Literatura, y en el guión está William Faulkner, que es también premio Nobel de Literatura. Es decir, tenemos una película con dos premios Nobel de Literatura y dirigidos por Howard Hawks. ¿Cómo iba a salir mal esto, no? Imposible. Bueno, pues esta del 44. Y ahora nos vamos a ir al año 97, a una de mis películas favoritas de la historia del cine.
Come to Los Angeles. The sun shines bright, the beaches are wide and inviting, and the orange grove stretches far as the eye can see. There are jobs aplenty, and land is cheap. Every working man can have his own house, and inside every house, a happy all-American family.
Es que este arranque, esto es el comienzo, esto es el comienzo de LA Confidential, donde escuchamos la canción Accentuate the Positive de Johnny Mercer con Danny DeVito hablando, pues, de cosas que pasan en Los Ángeles. Te dice que hay cosas maravillosas, ¿no? Pues el glamour de Hollywood, pero también de los asesinatos que hay, de los negocios turbios. Y bueno, pues esta peli está basada en una novela, un novelón de James Ellroy, que es una cosa espectacular, y aquí está dirigida por Curtis Hanson. Además tiene la particularidad de que esta película, pues, tiene un repartazo impresionante. Vamos a empezar con los secundarios.
Do you remember Buzz Meeks, Dudley?
A disgrace as a police officer. Straight D fitness reports from every CO he ever served under. What about him?
12 years ago he was on a vice rasp with Dick Stensland.
Esta es una de las escenas culminantes de la película, que llega como a dos tercios de la película, entre James Cromwell y Kevin Spacey. Kevin Spacey, que tiene aquí un papelón espectacular, pues es una de esas escenas culminantes que te dejan petrificado cuando concluye la escena, por cómo está bien escrita, cómo está planificada y lo inteligente que es, ¿no?, para el desarrollo de la historia. Estos son dos secundarios de lujo, pero vámonos con los dos protagonistas de la película.
Vamos, no me venga con el numerito del poli bueno y el poli malo. Fui yo quien lo inventó. ¿Qué importa que haya muerto un actor homosexual? Chicos y chicas, así llegan todos los días en autobús.
¡Quítemelo de encima, Exley!
No sé cómo.
Ellis, ya sé que se considera usted el pez más gordo, pero entérese. Si me lo cargo, habrá 10 abogados que ocupen su lugar mañana, solo que no vendrán en autobús, nada más.
Bueno, esta escena es maravillosa. Tenemos al señor que está siendo apaleado y hay dos policías. Uno es el poli bueno y el poli malo, ¿no? Entre comillas, ¿no? El poli bueno, pues, es el que le va preguntando cosas a este señor y que cuando no responde entra en juego el poli malo. El poli malo, entre comillas, es Russell Crowe. Y el poli bueno es Guy Pearce, ¿no? Que fue, no es su primera película para ninguno de los dos, pero sí es la primera que les convierte de repente en figuras internacionales, ¿no? Y hay que decir que son dos papelones, hacen dos papelones los dos. Bueno, pero hay mucho más en esta película. mucho más, además de este temazo de Jerry Goldsmith, que la banda sonora es bestial, pues tenemos, por ejemplo, a una señora que gana el Oscar por su papel secundario, entre comillas, porque es Kim Basinger, que hace un papelón.
¿Tuvo Oscar por esta película?
Oscar por esta película. Esta película, de hecho, fue muy nominada ese año y para mí fue sin duda la mejor. Lo que pasa es que se interpuso en la carrera a los Oscar cierto barco que naufragó.
Titanic.
Titanic. Fue el mismo año de Titanic. Entonces, claro, Titanic arrolló con todo y
fue
dejó...
en sí mismo un iceberg.
Sí, fue el iceberg de L.A. Confidential, pero eso es una pena, porque para mí, sin duda, hombre, a mí Titanic me gusta mucho, pero es que L.A. Confidential es como una joya, ¿no? Y bueno, es una obra maestra del cine negro, del cine en general, y una explosión de talento brutal, lo que forma, pues, yo creo que una sesión doble, ya digo, donde pasan cosas duras y tal, en las dos, en Tener y No Tener y en L.A. Confidential, pero tiene las dos, tienen finales muy satisfactorios que hacen que el espectador, pues, salga un poquito más feliz de cuando estaba, cuando empezó a ver la película.
¿Es usted chiste inquietante?
Pues es que se me ha olvidado, ya está.
Oye,
esto me tiene usted que avisar, que yo necesito tiempo para prepararme
sustituto,
esto.
Tengo sustituto.
Era una pregunta inquietante.
Era una pregunta inquietante.
Porque tengo sustituto.
Estoy aterrado.
Cosas de la maldad de los oyentes, ¿eh? Repito, únicos culpables los oyentes. María, voy a Leroy Merlin. ¿Quieres algo? Dice, sí, tráeme un mosquitero. Dice, ¿cuál prefieres? ¿Atos, Portos o Aramis?
Señor.
Pues a mí este me gusta, ¿eh? A mí me gusta. Este lo podría haber contado yo.
Podría ser tuyo.
Este podría ser mío perfectamente.
Yo estoy pasando mucho.
Bueno, director, cuídese.
Un abrazo.
Llega la información a Canal Sur Radio inmediatamente después, última hora de paseo. Con la historia con Sandra Rodríguez, la ciencia con Eugenio Manuel Fernández y la bicicleta con Quique Cicle. Y más cositas. Hasta las dos.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.